Y volvemos con un nuevo programa de primerísimo orden. Lo que todo el mundo estaba esperando. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Un invitado muy especial. Al que todo el mundo está esperando. Y no es otro que Alfonso Albero. Muchas gracias por venir.
Gracias, pues un placer estar aquí de nuevo. Y te dejo paso a invitado de verdad, si te parece.
Sí, claro. Un saludo para Bruno Rodrigo.
¿Dónde están las gatas que no andan y tiran pa'lante?
Y ahora sí que sí, por primera vez en estos escenarios, nada más y nada menos que Mario Ramos.
Que entre la China. Hola, guapos. Muchas gracias por invitarme. Y nada, vamos a darle cañita.
¿Cómo te sientes viniendo de primerísimo orden?
Pues la verdad, raro de estar en la UPU, pero muy contento de ver un programa que sigo desde que empezaste, ¿eh? Fran número uno y muy contento, muy 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 contento por el proyecto.
Creo que no es su primera aparición en el programa, me suena que cuando entrevistamos a Cao de Venus hiciste una intervención por audio, ¿puede ser?
Sí, creo que sí, era una pregunta que le hicimos. Quiero recordar, sí, uh-huh. Sí. Y nada, y la contestó. También sí. Muy contento de eso.
Qué bien que estés hoy en este programa, que es muy especial, ¿no, Antonio?
Sí. Hoy este programa especial, como todo lo que hacemos, tiene una temática que no voy a desvelar hasta el final de mi sección, que va justo ahora. Y es que, como sabéis, yo tengo dos secciones principales en este programa. Una es la introducción, la cual acabo de realizar. Y la segunda es un concurso. Así que por ello os propongo un juego. Y así presentamos de qué va este programa. ¿Os acordáis de los libros de Elige tu propia aventura?
Sí.
No, verdad que sí.
Vale, un clásico. Vale, pues va a ser una cosa así. Os voy a ir relatando una historia real, de un señor real, y en cada acontecimiento os daré tres opciones. Y tendréis que elegir qué hacer. Si acertáis con lo que hizo el personaje, ganáis un punto. Y al final del juego, si adivináis quién es el personaje, ganáis 3 puntos extra. En total podéis ganar hasta 10 puntos.
Me gusta.
Es un examen. Uh-huh. Bueno, comenzamos. Lo primero. Hay ciertos comentarios que os puede engañar sobre qué personaje es, ¿vale? He puesto ciertas trampitas. Bueno, comenzamos. Nacéis en Galicia en 1896 y siendo todavía muy jóvenes, con 15 años, se os abren tres oportunidades laborales. ¿Cuál escogéis? A. Militar. B. Sacerdote. C. Ciclista profesional.
Madre.
Uf. A mí me tira la iglesia.
A ver, yo creo que militar parece obvia, ¿no? Ha sido escuchar Galicia y todo, seguro que todos nuestros oyentes sabían por dónde iba la cosa. Pero se me cayó la no es tirar de lo obvio. Pero es tirar de lo obvio y jugar a que lo obvio no era lo obvio. Por lo tanto, yo diría que militar.
Alfonso.
Yo tiro también por la iglesia, es verdad.
Pues la respuesta correcta es A, militar. Así que Bruno ya tiene un punto.
Estoy en su mente.
Recordadlo porque después a mí se me olvidan los puntos.
Venga, yo lo apunto.
Vale. Bueno, tras graduaros con 18 años en la Escuela de Infantería de Toledo, os destinan en Melilla como oficial. Pero no tardáis en uniros al cuerpo que más os gusta, la aeronáutica militar, lo que hoy en día llamaríamos el Ejército del Aire. Vuestra hazaña aérea en el Magreb os confieren una gran fama dentro del ejército, por lo que os animáis a realizar una gesta nunca antes vista. ¿Cuál es esta gesta? Parezco Jordi Hurtado, ¿eh? A. Sobrevolar el Rif, abandonar los mandos de la nave para subir a la ala del avión, ondear una bandera de España y volver a tomar los mandos.
¿Qué tipo de bandera?
Española.
Ah, vale. Me saca de dudas.
Española del año 1926.
Ah.
Esa es la A. B. Conseguir aterrizar en la isla de Alborán en una pista de aterrizaje de tan solo 105 metros. C. Realizar el primer vuelo entre España y Sudamérica.
Muy bien. Yo diría que por el tema de la cercanía, la localía de Antonio a su tierra, respuesta B. Aterrizar en la isla de Alborán.
Yo, Sudamérica.
A mí lo de Sudamérica me vuela cuento chino, voy con Bruno.
Vale, pues la respuesta correcta es C. El primer vuelo entre España y Sudamérica.
Toma, Alfonso.
Y entonces ahora mismo estamos Bruno 1, Alfonso 1, Mario sigue con el contador sin puntos.
Qué bueno soy.
Bueno, en efecto, tomáis un hidroavión W-12 de la aeronáutica militar y salís de Palos de la Frontera cual Cristóbal Colón de los cielos el 22 de enero de 1926, llegando con éxito a Buenos Aires el 10 de febrero de ese mismo año. Este vuelo supone vuestro salto a la fama nacional. Sois un héroe popular. El famoso Gardel, el de los tangos, os hace una canción e incluso Alfonso XIII os nombra gentil hombre de cámara con ejercicio. No seréis la primera persona en sobrevolar desde Europa hasta Sudamérica, puesto que unos meses antes ya lo han hecho unos portugueses, pero vuestro vuelo cobrará gran fama también entre el pueblo español. Sin embargo, en un vuelo transoceánico en el que se pretendía llegar desde España hasta Estados Unidos, vuestro avión tiene una avería y fracasáis en vuestro objetivo. Este hecho os hace caer en desgracia y el propio rey os retira su apoyo. Esto os creará una fuerte convicción republicana, convicción que cristaliza en acciones, por lo que decidís a desertar del ejército y huir a la Unión Soviética, donde Stalin os ha prometido un puesto de alto oficial en la aviación del Ejército Rojo. B. Abandonar el ejército y presentaros a concejal por el PSOE en Lalín, provincia de Pontevedra. C. Tomáis vuestro avión de la base militar de Cuatro Vientos, lo llenáis de bombas y os lanzáis sobre el Palacio Real para dejar caer las bombas y acabar con la vida de Alfonso XIII.
A mí me tira, aunque la de Stalin suena apasionante, me tira el pueblo de...
Recordemos que todo esto ocurrió de verdad,
¿vale? No sé, ya. Me tira mucho más apasionante ser alcalde por el PSOE en Pontevedra.
En Lalín,
Pontevedra, sí. O B.
B.
Yo tiro también por la B, la verdad.
B.
Que suena la más lógica, yo también digo la B.
Pues no habéis acertado ninguno. Y es que vosotros, vuestro personaje, toma un avión de la base militar de Cuatro Vientos, lo llena de bombas hasta los topes y sobrevolando el Palacio Real, intenta tirar las bombas, lo cual no hace, porque justo cuando estáis sobre el Palacio Real veis una concentración de personas, todas ellas civiles e inocentes, y entre los que se encuentran muchos niños jugando a la pelota en la Plaza de Oriente. Así que os limitáis a lanzar folletos propagandísticos republicanos. Al aterrizar os detendrá el general Mola.
No Mola.
Tras esta acción tenéis que marchar al exilio, a Lisboa. Y en el exilio decidís... A. Crear un grupo terrorista de ideología anarquista que actúa en las zonas de Galicia, Castilla, Extremadura y Andalucía cercana a la frontera para huir a Portugal justo después de cada ataque y no ser pillado. B. Volar hasta Francia, capital masónica mundial por referencia, e iniciar una logia masónica en París. C. Compráis una empresa azucarera al sur de Lisboa y sufrís la primera huelga general de la historia de Portugal.
Madre. Os dejo tirar vosotros primero. Ah, yo lo tengo claro, en verdad. La logia masónica.
Vale, la B. Se elige Bruno.
Yo la C, azúcar.
La C. Respuesta dulce de Alfonso.
Yo digo la A por variar. Y que alguien se lleve el punto.
La grupo terrorista, anarquista. Y la respuesta correcta es que... Voláis hasta Francia, donde os iniciáis en una logia conocida como Plus Ultra.
Me pongo por delante.
Con el advenimiento de la Segunda República, volvéis a España y el gobierno os nombra director general de la aeronáutica militar, recuperando vuestra antigua condición de héroe nacional, ahora republicano. Sin embargo, vuestra pasión política os puede, por lo que las elecciones generales de 1931 decidís a presentaros por dos circunscripciones a la vez, por Barcelona en las listas de Esquerra Republicana y Cataluña y por Sevilla en las listas del Partido Republicano Revolucionario junto con Blas Infante. B. Atentar contra tres colegios electorales de Madrid porque consideráis que la democracia burguesa no representa los verdaderos valores de la revolución. C. Ir al colegio electoral con el sobre y la papeleta y romperlo delante del presidente de la mesa alegando que el sistema democrático es un invento socialista sin legitimidad.
¿Qué?
Una pregunta, lo de ese, saliéndonos de esto, ¿te puedes presentar en dos circunscripciones actualmente?
Actualmente no lo sé.
Vale. Yo...
A
yo...
ver, ¿en verdad? Ahora ya me has puesto en duda.
Que la gente nos lo ponga en los comentarios, entre sí, nuestra numerosa favor. Audiencia. Yo, dado que no ha habido antes ataques terroristas, que los haya ahora contra los colegios de sucios burgueses madrileños.
¿La ve?
Sí.
Vale.
Yo, ya que lo de la rodaja de chorizo está muy lista, me decanto por romper sobre el colegio.
Yo como Bruno. Literalmente como Bruno.
Pues no acertáis ninguno.
Tío,
son
es que de verdad.
Os presentáis a la vez por Barcelona, por Esquerra Republicana de Cataluña y por Sevilla en las listas del Partido Republicano Revolucionario. De hecho, en uno de los mítines llegáis a exclamar: hay que arrollar todo cuanto se oponga al triunfo de la voluntad popular. Que un grupo de generales se reúne en amenaza contra el pueblo, pues hay que quemarlos en su propia guarida. Esto supondrá vuestra expulsión del ejército el mismo mes que vuestra esposa y madre de vuestros hijos de Madrid conoce a vuestra esposa y madre de vuestra hija de Barcelona. Sí, os gusta la poligamia.
Es una novela tonta.
La urna os otorgan las dos actas de diputado, la de Sevilla y la de Barcelona, aunque finalmente ocupáis el escaño de la segunda, la de Barcelona. Una vez en el Parlamento, no formáis parte del grupo de Esquerra, sino que lo abandonáis y preferís alinearos con una camarilla mixta de diputados de izquierda. No obstante, tenéis un debate en el Congreso con Maura, en el que vuestras debilidades oratorias quedan expuestas en un hemiciclo donde estaba prohibido leer los discursos. En consecuencia, perdéis popularidad y credibilidad entre el electorado. Para las elecciones generales de 1933, ya no os presentáis y Leroux os nombra agregado aéreo en la Embajada Española en Washington. Será allí donde os pille el golpe de Estado de 1936. Solicitáis volver a España, a la zona republicana, para dar la vida por la república que siempre habéis defendido. Pero Azaña deniega el permiso. En consecuencia, ¿qué hacéis? A. Crear una sociedad humanitaria en Estados Unidos para recaudar fondos a fin de mantener la lucha republicana y apoyar a la república en la contienda. B. Tomar un avión y pilotarlo hasta Valencia en una gesta para luchar a las órdenes de la república. C. Tomar un avión y pilotarlo hasta Lisboa para, una vez allí, cruzar la frontera con España y unirse a la fila del bando sublevado.
Yo me voy con que se une a las filas del bando sublevado.
Yo también. Creo que le dio el pique y dijo... Sí.
Yo también antes hablaba de una empresa portuguesa. Nos vamos para Lisboa.
Pues ahora habéis acertado todo.
¡Vamos! Por fin.
Pues sí, traicionáis a la república a la cual habéis dedicado media vida y os unís al enemigo. Es más, vuestra función en el ejército del aire sublevado se centrará en operaciones sobre el Mediterráneo, cuya traducción es que bombardeáis las ciudades costeras del sureste peninsular. Aquí se os ascenderá a teniente coronel, pero un día, volviendo de bombardear Valencia, vuestro avión se estrellará contra el mar, poniendo punto y final a vuestra vida. Vuestra hermana, en una entrevista, dirá que vuestra muerte se debió a... la última, ¿eh? A. A que llevabais dos copitas de más. B. A un relámpago republicano que Dios no fue capaz de parar. C. A un sabotaje por parte de los masones porque vosotros queríais publicar un libro antimasónico llamado La burla del grado 33.
Yo me voy con... Oye, muchacho, he escuchado el rempálago.
Yo, masones, 100%.
¿Masones?
Yo voy con Alfonso también.
La respuesta correcta es la masonería, porque estabais planteando publicar un libro que se llamaba La burla del grado 33. Así, en 1938 fallecéis y se acaba vuestra vida. ¿Recuento de puntos?
3 para Alfonso, 2 para Mario y 3 para un servidor.
Ojito, porque si acertáis quién soy, os lleváis 3 puntos y ganáis la contienda.
Tengo la menor idea.
Yo tampoco.
Tengo mis sospechas. Puede ser Ramón Franco.
Alfonso dice Ramón Franco.
Es que no tengo ni idea. Voy a decir... Francisco Franco.
Francisco Franco.
Que nos han vendido una historia que no es la verdadera. Que yo la he descubierto.
Yo digo... Cuando has dicho la primera pregunta, has dicho que gallego, voy con Mariano Rajoy.
Y ojito, porque la respuesta correcta es Ramón Franco Bamón, de Alfonso Gana. Alfonso. Hermano de Francisco Franco y uno de los grandes traidores de la historia. Y es por eso que hoy traemos un especial Traidores en la Historia. Y para esto contamos en primer lugar con la sección de Mario Ramón.
Muy bien, pues antes de empezar mi sección, quiero decir que mañana a las 12:30 tengo el teórico del coche. Espero que me vaya mejor que aquí. Y bueno, os traigo una sección sobre historia mexicana. Y vengo a hablaros sobre dos casos que han llamado mi atención. El primero es cuando hablamos de traición y de México. Pues literalmente el señor, bueno, ahora comentaremos un poco su caso, pero el señor que a primera vendió medio estado de México a el siempre eterno enemigo, los Estados Unidos de América. Para hablar del señor López de Santa Anna, presidente de México durante la guerra contra los Estados Unidos, hace falta dar un poco de contexto sobre esa sangrienta guerra, que se desarrolló entre 1846 y 1848. Y todo empieza porque a nuestros amigos los yankees les dio por anexarse el estado de Texas. Se anexan Texas en el 46. Y la guerra dejó muchos muertos hasta que finaliza en el 1848, dos años más tarde. Año en el que se firma el glorioso, para los Estados Unidos de América, no para México por supuesto, Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se ceden los estados de, ojo, hasta California, Arizona, Nevada, Utah, una parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Vamos, literalmente la mitad de uno de los países más grandes del mundo en la época. Y vamos, esto nos dice que si después de la guerra se llevaron la mitad de lo que fue el país vencido, podría haberse llevado muchísimo más. Pero no lo hicieron. Y a partir de esto comento la jugada, porque este señor, bueno, López de Santa Anna, era presidente de México, pero no era la primera vez que había ejercido este cargo. Fueron 9 veces anteriormente las que ya lo ejerció, y no sé cómo lo veis vosotros, pero veo que suena bastante triste, ¿no? Diría yo. Bastante raro que después de literalmente toda la vida siendo presidente de México se le dé pues el bombo que se le ha dado como el principal traidor de esta historia del país, porque literalmente perdió la mitad de la potencia.
A ver, yo entiendo que para México es una putada, pero tened en cuenta que gracias a que ahora esos Estados Unidos existen los Doritos Tex-Mex, ¿sabes?
Pues efectivamente la historia de amor entre Estados Unidos y México duró muchísimo tiempo. Pero lo cierto es que en México hacía falta un cambio. Y aunque a muchos se le atribuya la pérdida de lo que literalmente fue una de las potencias más poderosas del continente americano, pues hay los más puristas de la historia que dicen que, bueno, al fin y al cabo fue una persona que estuvo ahí durante toda la guerra y más. No fue él, sino algún otro señor cuyo nombre pues, no merece la pena mencionar, porque es que literalmente era el nombre de alguien al que mandó a firmar el tratado y no fue él quien se personó allí y tal. Pero sí que es gracioso el hecho de que... De que, en fin, al final, bueno, lo de siempre, lo que pasa en la historia es que son los vencidos los que la cuentan. Y vamos, que supongo que se repetirá en cada uno de las secciones de las que vamos a hablar hoy, pero eso, no fue... Hay algunos historiadores mexicanos que comentan que no fue él. Él, de hecho, lo que sí que se le atribuye fue la pérdida de la capital, de Ciudad de México, en el 48, una vez que cae la capital, dicen nuestros amigos del otro lado del charco que no podemos, no se puede seguir con la guerra, que ya está perdida. Pero bueno, también os digo un dato importante, fueron 15 millones de dólares lo que pagaron los estadounidenses por literalmente la mitad de un país. Como he dicho antes, podrían haberse llevado más, pero no lo hicieron. Y es que estos 15 millones de dólares fueron la mitad de lo que se le habría propuesto antes de la guerra para comprarlo. Es decir, los mexicanos fueron literalmente, salieron de la guerra de rodillas pidiendo que no. Me parece digno de contar esto porque es que es... Literalmente un continente lo que México tenía bajo su poder antes y bueno, la historia de hoy en día de que revivió más contemporáneamente hablando nuestro querido Donald Trump, entre esa historia de amor que he dicho antes, de mexicano y estadounidense, que viene de lejos. Pues eso, es algo... En México a este hombre se le odia, por cierto, por lo que he estado leyendo en foros de Reddit llenos de mexicanos enfadados.
El otro día acabé en un foro de Reddit peruano. Esto no es ningún tipo de coña. Estaba buscando información sobre un artista peruano y acabé en un foro de Reddit y dije, bueno, ha llegado el límite. Aunque bien sabe que aquí somos devotos de cualquier tipo de fuente bibliográfica, ¿no, Alfonso?
Hombre, efectivamente. Mientras tenga un mínimo de fiabilidad.
En Reddit encontramos de todo, incluso fiabilidad. Pues, habiendo comentado la hazaña de López de Santa Anna, vengo a presentar la historia de una traidora.
Eso es.
Y efectivamente no estoy hablando del temón de Marc Anthony y Gente de Zona. Traigo la historia de La Malinche, personaje histórico de México, que bueno, hoy en día es de tal relevancia que incluso se ha acuñado un término en la jerga, bueno, en el español de México, que es el malinchismo, que la RAE lo define como complejo de apego a lo extranjero.
Ojito.
Y es que para hablar de la Malinche... Hay que decir, bueno, su nombre era Malintzin en náhuatl. Era una señora que vivía allí en una de las familias más acomodadas del país, hasta que llegó, efectivamente, nuestro gran amigo Hernán Cortés. Hernán llega allí y se la encuentra como esclava porque era hija de un cacique que... tuvo varias peleas por herencia que tuvo que hacerle frente. Y esta señora acabó literalmente en un mercado de la Ciudad de México puesta como esclavo. Cortés la encuentra, la compra y encuentra en ella la clave para comunicarse con todos los indios con los que se iba encontrando en sus conquistas. Esta chica hablaba náhuatl y también hablaba maya y español, por lo que era lo que le faltaba a nuestro amigo Hernán Cortés para literalmente conquistar todo el país.
¿Sabéis que Hernán Cortés murió en Castilleja de la Cuesta?
Qué tío más grande.
Ya está.
Cogió el autobús en Plaza de Armas. Con esto digo que, chicos, denle caña al Duolingo Esta señora acabó, algunos dicen, bueno, la amante, otros dicen que era violada por Hernán Cortés, pero bueno, esta señora acabó en la alta sociedad española en México de la época. ¿Qué pasa? Que, bueno, se dice de que los pueblos nativos mexicanos no se llevaban muy bien durante la época de la conquista española, y todas las debilidades y las confrontaciones que tenían estos pueblos, esta señora, la Malinche, pues se lo contaba a Hernán Cortés y le contaba cómo debía atacarlo para, pues, expandir su territorio en México. Y por eso, por toda la sociedad mexicana, esta histórica nativa de allí, pues, literalmente era una chivata entre ellos. Era una zapa. Y bueno, me parece gracioso cómo se ha acuñado literalmente el nombre de esta señora como un adjetivo peyorativo para decirle a alguien. Y bueno, como he dicho antes, esto depende de quién cuente la historia. En 1960, con la corriente feminista, se le da un nuevo significado a la aparición de la Malinche en la historia mexicana, diciendo que, bueno, que esta señora fue acosada y forzada por los conquistadores y que no tenía más remedio. Encima, pasó de una de las familias más nobles del país a ser vendida como esclava en un mercado, por lo que, bueno, que se ha tergiversado muchísimo la historia. Y más que como una traidora mexicana, se debería darle el sentido de, bueno, una persona que no tenía más remedio que hacer lo que hizo. Y hasta aquí mi sección.
Y es lo que hay.
Bueno, muchas gracias, Mario. Y ahora, sin más dilación, damos paso a la sección de Alfonso Albero.
Bueno, pues, buenas tardes a todos.
O buenos días, depende de cuando escuches esto.
O buenas noches también, por si alguien tiene insomnio y se pone. Yo voy a traeros también a dos personajes, dos grandes traidores. Y bueno, el primero de ellos, en primer lugar, quiero pedir perdón a nuestros oyentes chinos, porque voy a pronunciar mucho el nombre chino y probablemente lo haga fatal. Pero bueno, espero que no me lo tengáis en cuenta. Y es que nuestro primer personaje se llama Xi Yushan, también conocido en China actualmente como el general traidor, porque cambió de bando hasta 7 veces y en más de una ocasión traicionó a alguno de los bandos más de una vez. O sea, aparte de traidor, reincidente. Y bueno,
ya era vicio, ¿eh?
Una vez vale, pero ya dos.
Una cosa, si eres el peor de los traidores, eres el mejor de los traidores.
Es verdad.
Para pensar, ¿eh?
Si muere un suicida, hay un suicida más o un suicida menos.
Recapaciten.
Bueno, con esta filosófica pregunta comienza la vida de nuestro personaje en 1821. En China, que por aquel entonces todavía era un imperio, concretamente gobernaba la dinastía Qing, y tras trabajar durante los primeros años de su juventud en un almacén de grano, pues en 1908 decidió que eso no era lo suyo y se alistó en el ejército, siendo asignado un puesto en una división de ejército que está comandada por Wu Peifu. Y estuvo allí varios años hasta que en 1911 se produjo la Revolución de Octubre, o también de Shanghai, que puso fin al gobierno imperial y estableció la República China. Y bueno, por poner un poco en contexto, China llevaba aproximadamente un siglo prácticamente en manos de las potencias occidentales, controlaban todo su comercio, tenían los principales puertos a su disposición. A la década de los 30 del siglo XIX, los ingleses literalmente traficaban con opio para generar demanda y, o sea, para que la población estuviese enganchada y así poder enriquecerse. Así que se produce. Todo esto conllevaba un gran descontento con la dinastía, por lo que, como he comentado, en 1911 se produce la revolución. y parece que va bien al principio, hasta que en 1916 muere su principal promotor, que era Yuan Shikai, y entonces en el país pues comienza el periodo conocido como la Era de los Señores de la Guerra, en la que el control político y territorial de este gigantesco país se dividió durante varios años entre varios militares que competían entre sí pues por hacerse con la supremacía. Fue entonces cuando Xi, nuestro personaje, cometió su primera traición y se unió a la facción del general Feng Yuxian, pues por considerar que prosperaría más bajo sus órdenes que las de bajo Wu, que era, si recordáis, el general al que estaba bajo sus órdenes en principio. Y podría parecer que pues su carácter traicionero no prosperaría más, y dice, bueno, una traición en la vida se perdona, ya que tardó todavía 10 años en volver a cambiar de bando. Y esta vez lo hizo para pasarse al bando de Chiang Kai-shek, que... Un saludo para nuestro compañero Osto, que no sé si nos estará escuchando. Él entiende por qué. Bueno, este personaje ya había unificado buena parte de China, especialmente en el sur, y emprendió entonces la conocida como Expedición del Norte, con el fin de derrotar a los últimos señores de la guerra y finalmente gobernar sobre la totalidad de China. Y Xi, que tenía un puesto de bastante relevancia, pues ante la perspectiva de ganar 5 millones de yuanes, un soborno en toda regla, pues abandonó a Feng y se unió al Kuomintang, que era el partido al que pertenecía Chiang Kai-shek, perdón. Y aquí, sin embargo, duró poco, pues ya parece que le había cogido el gusto a lo de traicionar y dijo, mira, una más, que más da. Entonces se unió al bando de un general rebelde, Tang Shenxi, que le convenció de que abandonase a Chiang. Y por si le parecía poco, pues decidió bombardear Nanking, que era la capital de Chiang, e intentó tomar la ciudad sin éxito. Así que al ser derrotado, pues contactó de nuevo con Feng, que era el segundo general a cuyo mando estaba, y a Feng dijo, bueno, me parece una buena idea, alguien que me ha traicionado, darle el mando de 100.000 hombres. No sé qué se pasó por la cabeza, pero eso hizo. Y pese a esta cifra, que puede parecer bastante impresionante, hay que tener en cuenta que los chinos ya por entonces eran muchos, así que estas fuerzas comenzaron a sufrir una serie de derrotas ante ejércitos todavía mayores, que llevaron a Xi a otra vez más desertar, uniéndose otra vez al Kuomintang. Y la poca vergüenza que tenía, además, le llevó a la vez a negociar con otro general que se oponía también al Kuomintang.
Yo ya he perdido la cuenta,
Sí, pues esto se ha complicado más todavía. Pues si ya la situación en China era de por sí bastante tumultuosa, se complicó todavía más en el 37, cuando los japoneses, que ya están presentes en Manchuria, en el noroeste del país, decidieron invadir China en toda regla. Y ya nuestro personaje había pasado por cualquier bando posible y dijo, mira, ya solo me falta unirme a mi peor enemigo, al peor enemigo de mi país. Así que se unió a los japoneses. Porque pensó que sería el caballo ganador en la guerra. Continuó así hasta que ya finalmente en diciembre de 1940 se puso un vuelco en la situación militar y sus hombres, que ya están bastante hartos de cambiar continuamente de bando, se amotinaron contra él y le enterraron vivo. Y así termina la historia del que probablemente
sea... ¡Qué
brusco!
Estaba contando una historia cómo iba cambiando la otra, bueno, y un día dijeron a tomar por culo.
Porque, o sea, él cambiaba de bando y se llevaba consigo a todos sus soldados.
Claro, sí. O sea, era una situación muy... ¿cómo decirlo? O sea, imperaba el caudillismo. Claro. Es decir, al final había hombres fuertes, por así decirlo, y... O sea, no sé, ejércitos todavía profesionales, pues tú te ibas un poco con quien veías que iba a tener más posibilidades. Y no sé.
La gente fuerte, que dijo el Hincho, ¿no?
Literalmente el Tony Cantó del ejército chino.
Es que sí. Lo que más gracia es que sus hombres le siguieran. Que dijeran como, oye, a lo mejor este tío termina un poco mal. No sé. Pero bueno, se cansaron y dijeron, te enterramos vivo. Ni fusilarle ni nada. O sea,
también te digo, hay que ser tonto,
¿eh? Pues sí. Demasiado duró, ¿eh? O sea, cambié de bando 7 veces.
Pero cambié de bando 7 veces y siempre se va con el que pierde.
Sí, literal. Sí.
yo a la segunda vez que viene digo, sí, te fusilo, chaval. Pero bueno, supongo que en este contexto a lo mejor era más común el hecho de si un cambio de bando así rápido y tal. Y bueno, este personaje. Y por otro lado, voy a hablar del que probablemente sea el traidor más exitoso de la historia, que es Robert Hansen. Este personaje nació en 1944 en Estados Unidos.
Pues el chino tiene un nombre que es bastante americano.
Pues espérate, que tiene un nombre mejor todavía. Bueno, tras entrar en el FBI, entre 1979 y 2001, espió para los servicios de inteligencia, tanto soviéticos como posteriormente rusos, y el Departamento de Justicia describió sus actividades como el peor desastre de inteligencia en la historia estadounidense.
¿Qué?
Pero que me quede claro, o sea, el tío siendo estadounidense espiaba a Rusia, ¿no?
No, para los rusos.
Ah, vale. ¿Y cómo entró en contacto con los rusos?
Eso es lo que voy a contar a continuación. Ah,
perdón.
No pasa nada. Era una pregunta muy
ansia,
pertinente.
Que era una ansia.
Voy con todo.
Bueno, pues, como decía, en 1979 llevaba ya 3 años en el FBI, donde se dedicaba especialmente a cuestiones de informática. Que bueno, en esa época era muy solicitada, ya que la informática estaba prácticamente en pañales, así que la gente que entendía del tema pues era muy solicitada. Y en este año se acercó, o sea, estableció contacto con el GRU, no confundir con GRU, mi villano favorito.
En mi cabeza un Minion ya.
Sino que es el directorio de inteligencia principal de la todavía existente Unión Soviética, que es básicamente la CIA soviética, por así decirlo, inteligencia exterior. Y bueno, aquí comenzó su primer ciclo de espionaje, hasta 1981, fueron un par de años nada más, y las volvió a retomar en 1985, hasta el 91, que es cuando cae la URSS, y decidió cortar comunicaciones por miedo a que pues el cambio de régimen saliese a luz su nombre y finalmente pues pudieran pillarle. Pero bueno, esta preocupación le duró poco. Dijo, mira, ya que estoy, ¿por qué no seguí? Así que continuó vendiendo secretos hasta el 91. Y bueno, durante estos más de 20 años vendió 6 millones de documentos clasificados al KGB, detallando estrategias sobre todo pues de guerra nuclear, desarrollo de tecnología militar, aspectos del programa de contrainteligencia. Y también, especialmente, uno de sus principales papeles era vender a los topos soviéticos que estaban infiltrados en Estados Unidos. Es decir, igual que él, pero desde el bando contrario. Y bueno, cuando finalmente le detuvieron, él explicó que realmente no hacía esto por cuestiones ideológicas, ni decir odio a Estados Unidos, ni nada, sino simplemente pura y dura codicia. O sea, pues le regalaban Rolex, coches de lujo. También es verdad que me parece un poco raro que vieran a un informático del FBI llegar a su casa con un Bugatti y me vean como, no sé, pero bueno. Bueno, finalmente en 1994 le detuvieron. Y me parece gracioso porque en este momento se llegó a la conclusión de que su alias con los soviéticos, que nunca conocieron su identidad, era Ramón García.
Ramonchu.
¿Verdad? Tenía una capa.
Daba las campanadas.
Ya yo pregunto. Yo este verano me he visto cada capítulo de Grand Prix religiosamente y en ningún solo momento se ha condenado la invasión de Ucrania, la política exterior rusa. Así que bueno, no quiero difundir teorías conspiranoicas que nos tiran la radio, pero
estos son los datos.
Este señor supuestamente murió el 5 de junio de este mismo año en la cárcel, pero bueno, ya dejo a la imaginación de los espectadores si realmente nuestro Ramón García fue durante todo el tiempo el espía, si realmente era Robert Hansen. Ya
la pregunta que hay que hacerse es, ¿se han visto alguna vez a Ramón García Yankee y a Ramón Chu juntos?
Causa de la muerte, atropello por vaquilla.
Me imagino deteniendo a Ramón García Yankee diciendo: y ahora para liberarme que entre la vaquilla.
A ver, también te digo, nuestro compa tiene toda la cara del empleado del mes, ¿eh?
Lo ponemos en Twitter.
Pero la verdad es que sí, ¿eh?
El ex.
La fuente que he cogido, que no voy a mentir, es Wikipedia. Se ve un tío majo. O sea, yo no conozco de nada.
Alfonso, llámelo. Que tengo curiosidad también.
O sea, en la foto de Wikipedia sale así con su traje, muy formalito, sonriendo.
Ese hombre no ha mentido nunca.
En realidad, también es verdad. Bueno, ustedes lo pueden buscar en Wikipedia. La foto policial ya... Cuidado, ¿eh?
La foto policial parece que viene de un baile o algo.
Sí, hostia, sí, sí.
Está como triste, serio, de vaya, me han pillado.
Parece que ha quedado tercero en la competición internacional de tango de Bruselas.
Y yo, ¿no tiene cara de cierto profesor de la UPO de la idea de política comparado?
Bueno, pues esta es la sesión. Espero que los espectadores, perdón, que nuestros oyentes aten cabos, sobre todo lo que se ha comentado aquí. Y si os parece, le doy paso a Bruno.
Perfecto. Dante Alighieri ubicaba a los traidores en el último círculo del infierno. ¿Por qué? Pues porque consideraba que la traición es el peor pecado de todos. ¿Por qué es el peor pecado de todos? Porque a diferencia de otros crímenes, para traicionar primero hay que ganarse la confianza y el afecto de la víctima. Seguro que a nuestros oyentes, al escuchar esto, pues les han venido a la cabeza los grandes traidores de nuestra historia, ¿no? Viriato, Luis Figo, Pedro Sánchez, entre otros.
No es capaz de aguantar la compostura.
Es imposible.
Se veía venir.
Pero, por encima de ellos siempre hay uno. En nuestra cultura, el gran traidor es Judas, Judas Iscariote. De hecho, utilizamos la expresión de ser un Judas. Pero, ¿qué pasaría si os digo que Judas es el malvado de una historia mal contada? Ojo, polémico, cuanto menos. Pero esto no lo digo yo, ¿vale? Hoy...
Exclusinda.
Exclusiva. Vengo a aportar un poquito de luz de esta oscuridad patrocinada por Bergoglio.
¿Estás hablando del Papa Paco?
El Papa Paco. ¿De qué vengo a hablar yo hoy, aquí? Vengo a hablar de
¿Tú sabes cómo se llama el peluquero del Papa? El pelapapa. ¿Tú sabes cómo llaman a la Guardia Vaticana, o sea, la Guardia Suiza, desde que está en el mando Francisco?
¿Cómo?
Los hombres de Paco.
Ay, después de este interludio chistoso, como os venía diciendo... Hoy vengo a hablaros del Evangelio de Judas. El conocimiento general de la existencia de este Evangelio es algo bastante reciente. No se dio a conocer al gran público hasta el año 2006, cuando la National Geographic Society publicó un trabajo de restauración y traducción que habían hecho acerca de un manuscrito. También hizo un documental sobre el tema, el cual no me he visto porque era infinitamente largo, la verdad. Eso sí, se sabía de la teórica existencia de este evangelio por unas referencias que había hecho a él un tal Ireneo de Lyon, creo que había sido, ¿cómo se dice? Obispo de Lyon o algo así, bueno, allá por el año 202 después de Cristo, en unos libros contra las herejías. Bueno, si tanto sabes de herejías, igual es porque eres un hereje, ¿no? Estas obras del tipo este, de Ireneo, habían sido escritas para refutar varios libros gnósticos entre los que se encontraba el Evangelio de Judas. ¿Cómo se descubre este manuscrito? Pues bien, fue toda una odisea, ¿vale? Según informa la National Geographic Society, el manuscrito fue encontrado por un inspector de antigüedades egipcias cerca de El Minya, Egipto. En 1978 lo vendió a un comerciante de antigüedades del Cairo llamado Hanna, al cual se lo robaron, presuntamente, junto con otras piezas antiguas. El manuscrito fue sacado clandestinamente de Egipto, pero Hanna lo logra recuperar en Suiza por intermedio de un comerciante de antigüedades de Ginebra. Se lo muestra a unos expertos y ven que esto es algo importante, pero Hanna pide muchísimo dinero por él. En este momento llaman a Stefan Emel, uno de los coptólogos por referencia en el mundo, y se acerca a ver este manuscrito a Ginebra y puede examinar que, eso sí, le prohíben tomar apuntes y fotografías, pero bueno, se puede dar cuenta que se trataba de un manuscrito escrito en copto antiguo, pero no puede verificar del todo su contenido. Comprobaron el mal estado de los papiros, Hanan le pedía de nuevo 3 millones de dólares, entonces no alcanzan a esa cifra y no lo pueden comprar. Al final, un grupo de comerciantes de antigüedades, una comerciante de antigüedades llamada Frieda Nussberg Chacos, compró dicho códice en abril del año 2000. Esta dueña lo muestra a unos expertos de la Universidad de Yale y uno de ellos reconoce el códice en el cual se contiene el Evangelio de Judas, que hasta entonces solamente había sido conocido por estos textos de los que os había hablado de Irene de Lyon. La universidad, viendo el origen oscuro del códice y lo caro que era, no quiere comprarlo. Entonces Chacos ofrece el códice a otra comerciante de Estados Unidos, quien al final se muestra interesado en comprarlo, pero no lo compra. Y por fin Chacos dona, más bien, el manuscrito a una fundación de mecenas de Basilea que está asociada con la National Geographic Society, y esta asociación se compromete a restaurarlo, estudiarlo y publicarlo, y algún día, devolverlo a Egipto para ser conservado en el Museo Copto de El Cairo. Una vez analizado este oscuro origen del texto, vamos a ver qué tiene el texto. El texto, tras un trabajo de más de 5 años, se pudo conseguir restaurar en más de un 85%. El texto está en lengua copta, en el dialecto saídico, que es el utilizado en el Alto Egipto. Eso sí, la lengua copta, como sabéis, es el último estadio de la antigua lengua de los egipcios, pero ya está escrita utilizando grafías del griego, aunque todavía tiene muchos sonidos propios del copto. El texto incluye un total de 58 páginas y de ellas el Evangelio de Judas ocupa 26. ¿Qué encontramos en estas 26 páginas? Bueno, pues a pesar de que, como os he dicho, es el Evangelio de Judas, no encontramos lo que sería propiamente un evangelio, es decir, un relato de los hechos, palabras, pasión y muerte y resurrección de Jesús. Su género literario se corresponde más bien a lo que los críticos llaman un discurso de revelación. Lo que es el material narrativo del texto es muy pobre. Solamente al inicio y al final hay unas breves indicaciones narrativas, pero la mayor parte del texto son palabras de Jesús, en las que se presentan supuestas revelaciones secretas de Jesús a los discípulos, y en particular a Judas Iscariote. Además, se llama Evangelio de Judas no porque fuese escrito por Judas, sino porque es el personaje más relevante del texto. Cuando los evangelios están escritos por el autor, por un evangelista, se dice Evangelio según San Mateo, según San Marcos. Además, es imposible que fuese escrito por Judas, por el apóstol Judas Iscariote, porque se estima que se tuvo que escribir en torno a los años 150-170 después de Cristo, aunque el documento con el que se trabaja, el que ahora posee la National Geographic Society, es del 220 y 340 después de Cristo. Se cree que es una copia de un texto original escrito en griego, que es el que conocía Ireneo de Lyon. En este Evangelio de Judas, Judas es distinguido como el discípulo más importante de Jesús. Solo él es capaz de recibir las enseñanzas y revelaciones más profundas. De hecho, Jesús se ríe de las oraciones y sacrificios que hacen el resto de discípulos. No entienden quién es Jesús realmente, de dónde viene y hacia dónde va. Judas, en cambio, es capaz de pararse frente a Jesús y dialogar con él. Sabe por qué está ahí, por qué se le ha enviado. De hecho, hay un momento en el que Jesús enseña a Judas en privado, y al acabar esta enseñanza, Judas es, por así decir, como tal y como dice, invitado a entrar en la nube.
Tenía acceso a OneDrive.
Que se fume otro.
Tenía acceso a entrar en OneDrive.
Y lo que hace Judas es llevar a cabo el sacrificio que realmente cuenta, el sacrificio que dará por resultado la salvación, pues es el quien sacrifica el cuerpo físico de Jesús, lo que le permite a este a completar su misión, que es abandonar este mundo terrenal. En este sentido, Judas se convierte en el mayor de los discípulos. Siguiendo esta misma idea, la narración concluye con la entrega de Jesús a los sumos sacerdotes. Judas, además, pues les acaba diciendo a quien les entrega a Jesús, Me he perdido totalmente, no sé qué estaba diciendo. Bueno, da igual.
Me hace un chiste. Cuando yo era pequeño, cada vez que decían en misa sumo sacerdote, se me venía a la cabeza un japonés obeso que daba misa.
Sumo de naranja.
Totalmente. Bueno, gracias por esta ayuda. Como os venía diciendo, se acercaron a Judas y le dijeron: ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres discípulo de Jesús. A lo que Judas les contestó. Les contestó como querían estos a los que le iba a entregar, y recibió el dinero, las famosas 30 monedas, y les entrega a Jesús. No se menciona en ningún momento de este evangelio que haya un juicio, una ejecución y una resurrección. El evangelio relata lo que quiere relatar, la obediencia de Judas a Jesús, cómo este obedece su mandato, le acaba entregándolo, y es así Judas el que realmente se sacrifica por la humanidad, queda como el malo y hace que Jesús acabe esta misión en el mundo terrenal. En el evangelio de Judas, pues pasa de villano a héroe, de traidor a santo. ¿Pero qué es realmente este texto? Este tipo de evangelios no oficiales y textos sobre Jesús y los apóstoles se les conoce como apócrifos. El significado original del término apócrifo es escondido, secreto. Este evangelio de Judas pues cae perfectamente en esta definición. Pues comienza así: relato secreto de la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote. Lo dice, que es un relato secreto. Está destinado a... No está destinado a ser divulgado a todo el mundo, sino a los adeptos. Es un libro apócrifo en su sentido original, pero es que posteriormente el término apócrifo se ha entendido como no auténtico, que es lo que la definición, que la acepción que es que predomina actualmente. En este sentido, el Evangelio de Judas también es apócrifo, pues no hay ningún... O sea, bueno, estamos hablando de la Biblia, ¿no? Pero no hay ninguna forma de autentificar estas palabras. Es una pura ficción literaria. Entonces,
es el Dan Brown de los coptos.
Efectivamente. Entonces, ¿a quién va dirigido este texto? Si, como os decía antes, es apócrifo en el sentido de que es secreto, de que no está destinado al gran público. Pues es un texto destinado al gnosticismo. Ireneo de Lyon hablaba de los cainitas, un grupo dentro de este movimiento del gnosticismo que fabrica héroes a partir de los villanos de la Biblia, como Caín o Judas. Lo que hacían era identificar a los villanos del Antiguo Testamento y convertirlos en héroes. En este sentido, el Evangelio de Judas comparte esta perspectiva con el propio Judas Iscariote. Pero es que este Evangelio de Judas hace una contribución bastante importante a nuestra comprensión del cristianismo del segundo siglo, en el momento en el que fue escrito. Especialmente con respecto al problema de la diversidad. Pues tenemos aquí lo que puede ser un ejemplar muy temprano del gnosticismo setiano, una forma de gnosticismo que tiene sus raíces en el pensamiento, bueno, o puede tener sus raíces en el pensamiento judío, surgido tras las desastrosas guerras de finales del siglo I y principios del siglo II. Y es que el gnosticismo estaba dentro del cristianismo. Pues esto no es tan sencillo de responder, pues definir los parámetros de lo no cristiano no es tan fácil, porque cristiano es todo aquel que venera a Cristo, pero es que el Corán, por ejemplo, habla bien de Cristo, habla bien de la Virgen María, pero no por eso es cristiano. ¿Qué pasa? Que tanto el cristianismo en su origen como el gnosticismo estaban vinculados con la filosofía griega. Sin embargo, mientras que el cristianismo partía de la regla de la fe, es verdad que hace uso de la filosofía griega, rechaza todo lo que amenaza la integridad de esta regla de la fe. Por su parte, el gnosticismo parte de una teosofía ecléctica y, aunque incorpora doctrinas y relatos cristianos, rechaza todo lo que no se ajusta a ese a priori filosófico. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar este texto? Pues aquí ya entra la libre interpretación, como antes nos invitaba a hacer Alfonso. Yo os aporto los datos y suyas son las conclusiones. Voy a dar un ejemplo, ¿vale? Y aquí ya interpretáis. En el Evangelio de Juan 13:27, Jesús dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ya. En ese momento, los demás discípulos no sabían de qué estaba hablando Jesús. Lo interesante es que hay por lo menos otras dos ocasiones en las que Jesús hace arreglos privados con unos cuantos discípulos acerca de los cuales los otros no tienen ni idea de lo que está hablando. ¿Qué pasa? Que podemos interpretar que en este caso Jesús estaba haciendo lo mismo con Judas. Podría ser que mientras los discípulos especulaban, lo que Jesús estaba haciendo era enviar a Judas a realizar alguna tarea, tal vez relacionada con la seguridad, para más tarde. De haber sido así, podemos pensar que la aparición de Judas junto a los hombres armados que apresan a Jesús y lo entregan a los sacerdotes fue realmente una traición, o podemos pensar que el Evangelio de Judas es una imaginativa, bien desarrollada, tendenciosa y ficticia, si lo queremos ver así. Pero exactamente Jesús hizo arreglos en privado con Judas y este hizo lo que se le pidió, entregar a Jesús a sus enemigos. Por lo tanto, no fue una traición, fue la voluntad de Jesús y así lo establece su Evangelio. Quedaos con la versión que más os guste.
Bueno, pues muchas gracias, Bruno, por esta maravillosa sección sobre Judas Iscariote. Y se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Mario, por venir. Esperamos volver a contar contigo en próxima entrega.
Gracias a vosotros, guapos.
Y bueno, a nuestros espectadores, muchas gracias por escuchar este programa y nos escuchamos en un futuro en una nueva entrega de Primerísimo Orden.
Chao.
Adiós.
Adiós, guapos.